Canan.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia, en este miércoles 18 de octubre, miércoles en el que saben que lo primero que hacemos es tomarnos nuestro instante info. En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12 y 20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. Instituto Fomento Murcia.es. Y apuntes de las fechas 23 y 24, una cita destacada como siempre en el calendario del Instituto de Fomento, que además creo que duplica los participantes del año pasado. Vamos a hablar de la Wake Up con María José Bernal, ella es jefa de área de desarrollo empresarial del Instituto de Fomento. María José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte y de hablar de una de las grandes citas. Lo que pasa es que es raro que la semana no tenga una gran cita para el Info.
Así es.
Cuéntanos por qué esta Wake Up, vamos a contar qué es, para quién y dónde apuntarse y demás, porque todavía está el plazo abierto hasta mañana, pero ha generado mucha expectación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es la tercera edición. Wake Up Forum ya lleva 3 años, este es el tercer año, y seguimos apostando por él porque, es un... cada año tenemos más aceptación, cada año tenemos más inversores, más participantes, con lo cual, bueno, pues creemos que es una buena iniciativa que hay que seguir fomentando. Y es un foro dedicado a ayudar a las startups en su proceso de aceleración, poniéndolas en contacto con fuentes de inversión y financiación, es decir, con business angels, con fondos de inversión y con family offices que pueden entrar en el capital de las empresas y ayudarles en su desarrollo y crecimiento económico.
En este caso, María José, hablamos de inversores nacionales, pero también internacionales, incluidos de Estados Unidos o de Emiratos Árabes.
Eso es, sí. Desde el principio hemos intentado que sea un foro que vaya más allá de nuestras fronteras. Normalmente acudimos con empresas de base tecnológica y con startups a aquellos hubs de innovación a nivel internacional. Y en este caso, traemos también a la región a inversores de reconocido prestigio que pueden aportar no solo coinversión, sino también pues ese conocimiento de lo que está ocurriendo en esos hubs de innovación principales en el mundo.
Como decimos, la cita será los días 23 y 24 de noviembre.
De noviembre.
En este caso, tenéis abierto el plazo, yo decía, hasta el 19, no, está hasta el 22 de octubre, ¿no?
Hasta el 22 de octubre, sí, se ha ampliado por petición de muchas startups. Lo hemos ampliado hasta el 22 de octubre. Lo que está abierto hasta el 22 de octubre es un descuento promocional que hemos hecho por inscripción rápida. Creo que es un precio muy competitivo. Hemos hecho un esfuerzo, dada la situación actual, que las empresas están sufriendo por los costes, la inflación, los tipos de interés y demás. Entonces hemos decidido hacer ese esfuerzo para que sea un precio atractivo y que puedan abordarlo las startups y los emprendedores.
¿Para quién es el forum? Porque ya sabemos que son oportunidades de negocio tecnológico, pero ¿para qué tipo de empresas?
Es para empresas que estén buscando inversión, que estén en rondas de inversión, que quieran buscar unos socios que les aporten dinero, que les aporten lo que es el capital relacional, es decir, contactos, que les aporten capital inteligente, es decir, asesoramiento y experiencia. Y tenemos que decir que cada año nos vamos superando. El año pasado tuvimos 55 inversores nacionales e internacionales y este año pretendemos duplicar el número, ¿no? Ya son más de 70 los inscritos y cada semana vamos recibiendo nuevas incorporaciones. y bueno, son 2 días en los que pues podrán tener oportunidad de entrar en contacto con esos inversores a través de distintos eventos. Habrá eventos de networking, habrá almuerzos, cenas en los que podrán entrar en contacto con estos inversores. Uh-huh. Y bueno, también hay un concurso de pitches para que las empresas puedan presentar sus proyectos. Y las empresas ganadoras en la categoría semilla o en la categoría crecimiento podrán obtener también un reconocimiento y un premio en metálico.
Uh-huh. Además, bueno, claro, es un evento que tiene un montón de oportunidades desde esa agenda más cercana con encuentros que seguro que van a ser muy productivos. Y además nosotros pensamos, lógicamente, en las empresas de aquí que tienen ese nivel tecnológico y que necesitan esa inversión, pero claro, los inversores verán verdaderas creatividades de empresas y verdaderos sitios donde invertir, que es un foro que favorece a los dos.
Claro, por supuesto. El interés de los inversores es porque los inversores tienen dinero disponible y, claro, y necesidades de invertir y quieren invertir en empresas con rápido crecimiento. Entonces van a poder tener reuniones con esas empresas, no solo de la región de Murcia. Ya tenemos empresas inscritas de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, es decir, de otras comunidades que se están haciendo eco del evento y están inscribiéndose, por lo que bueno, creemos que va a ser un evento que va a tener una componente nacional e internacional.
Bueno, pues sin duda que va a ser una de las grandes citas. Como decimos, es rara la semana que no tenemos una. Esta la apuntamos para el 23-24 de noviembre. Como decíamos, el tercer Wake Up Forum que tendrá lugar en Murcia y que, por supuesto, volveremos a tratar de ello cuando quede un poquito menos de tiempo. Pero ya sabemos que ese descuento con esa inscripción, pues hasta el día 22 de octubre la tienen abierta las empresas que quieran participar, ya sean de la región o de fuera, que va a ser una nueva ocasión para impulsar esas oportunidades de negocio. María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo genial.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto.
En Total Energies, el precio de tu factura de luz. Garantizado. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Un fenómeno de origen desconocido ha sacudido la ciudad de Murcia. Se cree que proviene de Periplo. El show de Odiseo presenta nuevo espectáculo. Seguiremos informando en odiseospain.com y redes sociales.
Todo comienza con una pregunta. ¿Qué es eso? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo funciona? La curiosidad. Esa energía necesaria para que todo evolucione. Porque nunca sabes qué preguntas provocarán otras, ni qué respuestas transformarán el mundo. Semana de la Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. SETCIT 2023, 20, 21 y 22 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón. Murcia, el extraordinario poder de la curiosidad. Fundación Seneca, Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
A la que es más buena que Heidi,
se lo baja.
A la que usa las comillas,
se lo baja.
Y a ti en tu factura también,
se lo baja.
Garantizado. Trae tu factura de luz a Total Energies y te bajamos el precio. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
Y cerrando esta ventana en COPE Región de Murcia, pero les adelanto que hoy vamos a hablar muchísimo del puerto de Cartagena. Lo vamos a hacer desde el Paseo Alfonso XIII y a lo largo de la mañana van a ir conociendo en los diferentes espacios, bueno, pues todos los detalles de un congreso que por tercera vez está en Cartagena, que reúne aquí en nuestra ciudad y concretamente en este hotel a los representantes de empresas petroleras, químicas, autoridades portuarias, operadores de terminales y proveedores de tecnología que, bueno, pues van a hacer durante estas próximas jornadas un análisis de todo el sector, que además ya saben cómo está cambiando el mundo y cómo también está cambiando en el transporte de energía. Lo vamos a ir contando detalladamente, ya saben que volvemos a partir de la 1:10 y a las 2:10 abriendo estas ventanas en COPE Región de Murcia. Ahora lo que hacemos es dejarle con lo que más les interesa en Herrera en COPE y cada uno con su COPE más cercana.
Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor, despertarme.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:30 en esta mañana de miércoles, 18 de octubre ya. Vamos tachando fechas en el calendario y fechas importantes. Hoy les damos la bienvenida con la misma ilusión que siempre, que nos vayan acompañando en este camino que iniciamos ahora y que nos va a llevar hoy, bueno, pues con un tema muy específico, a hablar de graneles líquidos. Y dirán, ¿cómo es eso? Bueno, pues una cita importantísima que tenemos hoy desde Cartagena, desde el Paseo Alfonso XIII, desde el hotel del Paseo Alfonso XIII, donde estamos, bueno, pues haciendo esta mañana de radio en la compañía del puerto de Cartagena. Y es que, Santiago Velasco, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenas tardes.
Tenemos una cita que por tercera vez se hace aquí en Cartagena y que reúne a los mejores y más importantes proveedores, autoridades portuarias, todos relacionados con los graneles líquidos.
Efectivamente, porque el granel líquido, el tráfico de graneles líquidos es quizás la mercancía más importante, con más valor del puerto de Cartagena, y el puerto de Cartagena tiene una situación estratégica en el Mediterráneo, y por eso vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el tráfico de mercancías de los graneles líquidos. Aquí en este hotel están participando medio centenar de ejecutivos de la industria del almacenamiento de líquidos y también las diversas empresas que operan en cuanto al almacenaje y transporte de esos graneles líquidos. Nos vamos a hacer unos expertos.
Vamos a ir conociendo, además, de la mano de los profesionales que trabajan en ello desde las diferentes áreas, que son los que nos pueden poner un poquito a nosotros en el conocimiento de cómo está el sector, que, como decimos, como el resto del mundo está cambiando. Está Eduardo Asenjo a los mandos técnicos desde Murcia. Tenemos también a Guillermo Lima para hacer que esto suene también desde este hotel Alfonso XIII y con la compañía del puerto de Cartagena, y lo único que vamos a hacer es poner un poquito el foco en la información para saber, antes de arrancar y hablar de graneles líquidos y de almacenaje y de todas estas cosas importantes, bueno, pues poner el foco en la información para conocer esa última hora. Una última hora que nos trae, como siempre, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Medio centenar de personas han denunciado en el juzgado de instrucción número 4 de Murcia posibles filtraciones del examen de las oposiciones de auxiliar administrativo que se celebró el 1 de octubre. Dicen que las mejores notas corresponden a personas que trabajan en el entorno de la presidenta del tribunal. Esta prueba buscaba cubrir 111 plazas. Solo la superaron el 7% de los presentados, es decir, menos de 500 personas de 6.300. De los aprobados, la gran mayoría sacó un aprobado muy justo, excepto los pocos que se quedaron rozando el 10. Los opositores que han puesto la denuncia dicen que las mejores notas corresponden a personas cercanas a la presidenta del tribunal. Dice Comisiones Obreras que si el procedimiento sigue, podría darse la situación de que se repita el examen. Así lo ha explicado en COPE Paco Saura.
Si lo decide, ese proceso se repita, con lo que es muy posible que se junten gente que ha aprobado este procedimiento con gente que aprobaría en el siguiente procedimiento. Es una situación realmente endiablada, una situación muy compleja, y ahí estamos. Pero en principio, si jurídicamente a nivel de los juzgados deciden, habrá que repetir el examen.
Unas oposiciones que ha convocado la Consejería de Economía y Hacienda, sobre las que hoy se le ha preguntado al consejero Luis Alberto Marín, dice que confía en la independencia del tribunal.
Porque nosotros confiamos plenamente en la independencia del tribunal. De hecho, es un tribunal que está compuesto por una serie de miembros que son elegidos tanto por los agentes sindicales como por la propia comunidad. Estamos seguros que estamos hablando de un tribunal independiente. Y no obstante ello, cualquier opositor que se vea afectado tiene la vía de la justicia, como así ha ocurrido. Por tanto, estaremos a espera de las diligencias que el juez decida llevar a cabo.
Otro de los asuntos del día, las visitas guiadas a las obras de la fachada de la Catedral de Murcia van a comenzar el próximo martes. Los donativos van a ser de 10 euros, se organizarán en 4 grupos de un máximo de 15 personas. Las visitas se pueden concertar en la web lossecretosdelafachada.com y de ellas hablaba el obispo de la diócesis, Lorca Planes.
Ustedes imagínense que no conocen Murcia y de golpe le traen los guías turísticos por la calle San Patricio o por la calle Arenal o por la de Frenería y de golpe se encuentran con este espectáculo. Para muchísima gente es algo evidentemente impresionante. Pues para los murcianos lo va a ser cuando se termine el andamio y las lonas que se van a ir poniendo en este tiempo.
Y en previsiones sepan que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va a asistir esta tarde en representación del Gobierno de España al funeral de las 13 víctimas mortales del incendio de las discotecas de Atalayas. La misa se celebrará a las 7:30 de la tarde. La Catedral de Murcia va a estar oficiada por el obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes. Está previsto también que asista el presidente regional, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta. Así están las cosas, es la última hora.
Muchísimas gracias, Paula. De todas maneras, si surge la noticia, ya sabes que, bueno, pues lo contamos desde ahora y hasta que terminemos el programa, sino a las 2:20 y a las 3:10 tenemos nuestros servicios informativos, pero la noticia está hoy en este Hotel Alfonso XIII. Aquí estamos, Santiago Velasco y una servidora, para contarles todo lo que está ocurriendo en torno a un congreso que es la tercera vez que está en Cartagena. Ya lo estuvo en 2018, lo estuvo en 2021. Se reúne lo mejor del sector de los graneles líquidos. Vamos a conocer un montón de detalles y, por supuesto, lo vamos a hacer, como decía al principio Santiago, de la mano de los profesionales, de los responsables y de los anfitriones. En este caso, desde el puerto de Cartagena, contamos ya con nuestro primer invitado, Fernando Muñoz, jefe de área de explotación de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer estar en la gran cita. O sea, todas las miradas miran hoy a este Hotel Alfonso XIII y al puerto de Cartagena.
Sí, un placer para nosotros. Es, como habéis comentado, la tercera vez que organizamos este evento de almacenamiento de graneles sólidos, de líquidos, en Cartagena. Y, evidentemente, el papel nuestro del puerto es cada vez más activo y predominante en este sector.
¿Qué importancia tiene este foro para aquellas personas que nos están escuchando en casa y dicen, hasta dónde sabemos? Bueno, pues los graneles líquidos, petróleo, gas, muchos productos que sí conocemos. ¿Qué importancia tiene esta reunión? Que es, creo que, la décima, ¿no?, que se realiza.
Sí, así es. Para el puerto de Cartagena es importantísimo. Hay que tener en cuenta que en el sistema portuario español, el puerto de Cartagena, en cuanto a movimiento de mercancías, ocupa el cuarto lugar. Y en concreto, en cuanto a graneles, es el primer puerto. Si nosotros el año pasado movimos por el puerto de Cartagena más de 37 millones de toneladas, hay que decir que casi el 80% de ellas eran graneles líquidos. Principalmente, pues como has comentado, es el crudo de petróleo. También están todos los refinados y el gas natural licuado. Pero aparte de ese, hay otros productos químicos e incluso agroalimentarios.
Uh-huh. Evidentemente, bueno, pues nos hacemos una idea de la importancia que tiene el foro, pero sobre todo, Fernando, que se haga en Cartagena es porque no solo los datos del puerto son impresionantes, creo que es el 23 a nivel europeo, ¿no?, de los puertos en cuanto a graneles líquidos.
Sí, el puerto de Cartagena, pues después de los puertos del norte, como Rotterdam, Amberes, Hamburgo, Bremen, en el Mediterráneo, pues están Marsella y Cartagena está ahí entre los primeros de Europa y, por supuesto, primeros del Mediterráneo. En nuestro objetivo con un foro como este es convertir al puerto de Cartagena en un referente en graneles líquidos, principalmente en hidrocarburos, pero como decía antes, cada vez más tienen protagonismo otros graneles líquidos como los químicos y, por qué no, los agroalimentarios. Ya el año pasado hicimos movimiento de zumo de naranja y estamos trabajando para realizar otros, pues como vino, aceite, etcétera.
Uh-huh. Fernando, ese liderazgo del puerto de Cartagena no es casualidad, ¿no? Porque estar ahí arriba es señal de que aquí hay un buen puerto con unas infraestructuras perfectamente preparadas.
Sí, en ese sentido, pues, nos tenemos que remontar a un pasado en concreto en 1950, que es cuando entonces, pues, la refinería de petróleo S.A., Repesa, el origen del actual Repsol, decide construir una refinería en el Valle de Escombreras. El Valle de Escombreras, que es un lugar privilegiado. Pocos sitios en España hay un valle que esté deshabitado y en el cual se pueda albergar este tipo de industria sin molestias para la población. Entonces, aparte de esos orígenes del año 50, hay que decir que durante más de 20 años, pues el puerto de Cartagena era el primer puerto en movimiento de mercancías de todo el sistema portuario español gracias al crudo de petróleo y a todos los productos refinados. Sí que es verdad que luego se abre Repsol, otras refinerías en Tarragona y en otros sitios, y vamos perdiendo, digamos, ese liderazgo hasta el siglo XXI, en que Repsol pues vuelve a invertir con el complejo C10, Enagás, etcétera, y volvemos otra vez a tomar ese liderazgo. Por supuesto, hay que decir que las infraestructuras del puerto de Cartagena se han ido adecuando siempre a las necesidades que requerían nuestros clientes.
¿Qué volumen de graneles líquidos, por ejemplo, de crudo, entra por aquí, por el puerto de Cartagena, del consumo que necesita nuestro país, por ejemplo?
Hombre, pues es más del... puede estar en torno al 20%.
Al 20% de todo lo que requiere nuestro país de petróleo entra por aquí, por escombreras.
Aproximadamente, un poco menos. Pero aparte del crudo de petróleo está el gas natural licuado, que también estamos en esas cifras, entre el 15 y el 20% del total que necesita España.
Fernando, vamos a ir conociendo a lo largo de la mañana protagonistas de las diferentes empresas, también más, protagonistas del propio puerto de Cartagena, pero lo que sí que podemos decirle a nuestros oyentes es que aquí está lo mejor del sector y supongo que con muchas sinergias, análisis de cómo está cambiando el sector, porque también está cambiando el mundo al mismo tiempo, ¿no?
Claro, está cambiando y últimamente muy, muy rápido. Como decía, desde el año 50 el puerto de Cartagena está viviendo de los hidrocarburos, pero se le está poniendo un límite, una fecha de caducidad a los combustibles fósiles. Entonces, ahora mismo, pues hay que ir preparándose para otros combustibles sostenibles, y ahí el puerto de Cartagena y las empresas que trabajan en el Valle de Escombreras tienen mucho que decir, ¿no? El Sol, Enagás, pero muchas más. Tenemos a todo un valle con la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras al frente, que trabajan en industria química, agroalimentaria, etcétera.
Representantes de empresas que se van a llevar, además, creo que tuvieron una visita ayer por Cartagena, ya previo al Congreso, ¿no?
Sí, ayer por la tarde tuvieron una visita en barco por el puerto de Cartagena para visitar las dos dársenas, Escombreras, que es el puerto industrial de referencia en España, el puerto de Cartagena, que compartimos con la Armada Española, y además luego se hizo una visita a Repsol y al Valle. Pero bueno, aparte de las empresas del Valle de Escombreras y las industrias, hay que decir que tenemos en Cartagena una industria auxiliar que trabaja para construir pues todo lo que esta empresa química nos demanda, ¿no? Como es todo el tema de los tanques para almacenamiento de líquidos, etcétera, que creo que luego tendréis a uno de los representantes pues, de las empresas más importantes de Cartagena y que está liderando el sector en España.
Que aguanten un ratito, que van a estar todos los protagonistas, todos igual de importantes, porque como decimos, es la gran cita de estos días en Cartagena y en la región. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y seguimos porque se siguen sumando protagonistas a esta mesa. Ya les digo que estamos maravillosamente bien ubicados en el Hotel Alfonso XIII. Santiago, seguimos hablando de esta cita, que como decimos, la tercera vez que está en Cartagena, y tenemos con nosotros a Rafael Rengifo, es director de tuberías, tanques y terminales en Bench. Rafael, muy buenos días.
Buenas tardes ya.
Buenas tardes, sí.
Claro.
Estamos... Se pasa el tiempo tan rápido cuando uno la pasa bien, ¿eh?
Además que en este caso, pues como se suele decir aquí, una vez que uno come, ya se dice buenas tardes y están a punto. Es una de las partes fuertes de la jornada, ¿no?
Es cierto. Feliz de estar en Cartagena. Tenía muchos años que no venía a España y muy contento de conocer un poco de los detalles de qué se está cubriendo aquí en el evento con tantos owner users y también participantes de la comunidad.
Bech trabaja desde 1964, me parece que es la fecha de inicio, y a partir de ahí proporciona soluciones de ingeniería en muchísimos ámbitos, entre otros los que acontecen aquí en este congreso, ¿no?
Es así, es una empresa familiar, está en la quinta generación en este momento, se fundó en los Estados Unidos, en New Jersey, pero es una empresa global hoy en día, tenemos representantes aquí en España, oficinas en Bilbao, oficinas en Holanda, en Sudamérica, en Buenos Aires, en Singapur. Sí, nuestro alcance es global y nuestra experticia viene del conocimiento de haber pasado mucho tiempo como operadores. La mayoría de nosotros fuimos operadores en algún momento de nuestras carreras y ahora estamos apoyando a los que están allí, detrás de ese día a día en un terminal, detrás de ese día a día trabajando en las tuberías.
Además que tenemos malentendido, claro, los que somos ajenos a la materia que se trata en este congreso, que mover energía de un punto A a un punto B es sencillo. Todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Y dicen que el demonio está en los detalles. y en realidad estos detalles muchas veces son subestimados y tenemos, como usted sabe, unos... vamos a decir, targets o milestones muy ambiciosos para descarbonizar. Eso es algo que se ha convertido prácticamente en un mandato, con mucho énfasis en Europa. Europa está liderizando el mundo en este cambio hacia una energía más verde, pero la realidad es que para hacerlo hay grandes retos tecnológicos, y allí es donde estamos nosotros, en esos retos tecnológicos, en ese detalle. Eso es lo que queremos ayudar.
Por ejemplo, en el puerto de Cartagena, en la dársena de escombreras, BECHT, ¿qué es lo que aporta realmente? ¿Cuál es el trabajo de la empresa?
Sí, la cantidad de tanques que hay en escombreras, la capacidad de almacenamiento de escombreras está limitada, por ejemplo, en términos de espacio, no hay hacia dónde crecer, ¿verdad? Al hacer análisis de proyectos para ver qué se puede hacer en términos de maximizar la capacidad de almacenamiento en escombreras es una área que podríamos nosotros apoyar a los clientes. Esto definitivamente maximizar el uso de los tanques que están allí, maximizar su disponibilidad en términos de que puedan estar en servicio por periodos más largos y que cuando los sacas de servicio para darles mantenimiento, esa parada sea corta y eficiente. Esas son áreas donde BECHT puede dar mucho apoyo.
Además tiene soluciones a nivel mundial y lógicamente aquí está lo mejor de lo mejor, Rafael. Supongo que estas citas son fundamentales en cualquier edición, ya lleva 10, pero en esta en la que estamos viendo un mundo que además no nos gusta mucho, pero que encima está cambiando tantísimo a pasos acelerados, imagino que es fundamental el análisis que se hace con empresas, con autoridades portuarias, con proveedores, con todos los que se reúnen aquí, ¿no?
Definitivo. Para mí el networking, la posibilidad de intercambiar perspectivas, la posibilidad de expandir el círculo de influencia que uno puede tener conociendo nuevas personas, conociendo nuevas realidades, nuevos retos, es lo que hace este tipo de eventos muy importante. Yo particularmente, y personal y profesionalmente, siempre he apoyado este tipo de eventos, agradezco la oportunidad que me están dando acá de poder inclusive difundir con mayor alcance este mensaje. Y me gustaría siempre invitar a todo el que nos está escuchando aquí a mantenerse muy activo en esto, porque esto es lo que podemos hacer. Cada quien tiene un aporte en esta campaña.
Cuando hablamos de tanques, hablamos de crudo, hablamos también de gas, hablamos de todo, ¿no? De todo lo que es almacenaje.
Correcto. Cuando me habla de gas, hay diferenciación entre almacenar líquidos y gases. Diferencias importantes desde el punto de vista técnico, pero el líquido es más que todo el enfoque en esta conferencia y es más que todo lo que está en escombreras, porque si bien es cierto que ustedes tienen gas allí, está licuado. ¿No? Entonces, líquido es lo que estamos mayormente cubriendo aquí en este detalle.
Y ya por último, un tanque, ¿cuántas toneladas es capaz de almacenar? Un tanque de los que tenemos en escombreras.
Bueno, no los conozco, es primera vez que estoy aquí, pero en mis unidades, las que tengo en la cabeza, que son unidades inglesas, le estamos hablando de unos 700.000 barriles, es un tanque grande.
¿Y eso qué tarda en llenarse y luego en vaciarse?
Depende del sistema de bombeo que tenga, ¿verdad? Depende de la capacidad, diámetro de tuberías, etcétera. Hay muchas variables alrededor de eso. Y también hay tanques que se usan con más frecuencia que otros y que tienen una mayor demanda.
Además que bueno, tienen una página web muy completa si quieren aprender un poquito más los oyentes de la empresa BECHT y sobre todo pues de este congreso que se está realizando en Cartagena. Desde luego que tienen la oportunidad de meterse en la página web y lo van a disfrutar. ¿Cómo van a disfrutar de lo que queda de congreso? Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues enseguidita lo que hacemos es sumar más oyentes que se van a venir con nosotros hasta este paseo Alfonso XIII, hasta este maravilloso hotel donde, bueno, pues enseguida va a comenzar, como nos decía nuestro invitado Santi, la comida, porque hay congresistas internacionales y ya sabes que se adelantan un poquito los trámites, pero vénganse con nosotros que enseguida abrimos esa ventana en COPE Región.
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE, Región de Murcia, Cartagena, Lorca, COPE Murcia, COPE Noroeste. Todos juntos vamos a seguir avanzando en esta mañana en la que estamos maravillosamente bien en el Hotel Alfonso XIII. Prácticamente podemos decir que también estamos en el puerto de Cartagena, porque precisamente estamos celebrando con los congresistas de una cita muy interesante, bueno, pues unas jornadas que por tercera vez se hacen en Cartagena. Santiago, evidentemente, bueno, pues todos los protagonistas que van a ir pasando por los micrófonos hoy de COPE nos van a ir contando muchas cosas, pero nuestro invitado tiene mucho que decir.
Así es, porque es ni más ni menos que el vicepresidente en funciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, que nos va a dar todos los detalles de lo que estamos celebrando en Cartagena. Pedro Pablo, buenas tardes y bienvenido a COPE Escombreras.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues esta cita tiene un nombre que nadie se está atreviendo a darlo, ¿no? Porque es un nombre bastante...
Es muy fácil.
Es muy fácil. ¿No?
Es muy fácil. Es el Congreso Europeo sobre almacenamiento de graneles líquidos.
Sí, pero nadie se atrevía a decirlo en inglés.
Me ha sonado muy bien la pronunciación inglesa del vicepresidente, claro, de la autoridad.
Era muy fácil.
Que es una cita fundamental. Se hace por décima vez, Pedro Pablo, tercera vez que se hace en Cartagena. Eso es otro éxito más del puerto, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que pone en evidencia una nueva edición que se celebra aquí en Cartagena de este Congreso Europeo, pues es precisamente el papel protagonista que tiene el puerto en este tema de los graneles líquidos, de la logística de los graneles líquidos, etc. Estamos hablando de que la posición del puerto de Cartagena a nivel en el sistema portuario español es de perfecto protagonista, el primer puesto en esta cuestión, sobre todo en temas de importación, y en el ranking europeo pues andamos por ahí por los puestos 23, 24 en este sentido. Tiene mucho mucho que ver hablar de esto en Cartagena, porque el puerto pues es un protagonista en el sector, y además yo creo que hace con el resto de la comunidad portuaria que se dedica a esto, tanto las empresas que generan todos estos productos o los importan, los exportan, junto con los operadores logísticos y operadores portuarios, pues desde luego hacen que ese éxito que se ha ido cosechando se vaya consolidando y podamos estar aquí hoy pensando no en lo que hemos hecho, sino en el futuro de cómo va a evolucionar este sector.
Evidentemente, bueno, ahora nos va a contar más detalles de lo que les espera a los congresistas, que como decimos, pues hay lo mejor de lo mejor del sector en sus diferentes ámbitos, pero Pedro Pablo, no es algo individual, no es un evento solo estos días, sino que forma parte de la estrategia de eficiencia, de medio ambiente, de cuidado, no es una cosa que es un capítulo puntual, porque esa es la estrategia del puerto, ¿no? Y creciendo en todos los sentidos al mismo tiempo.
Efectivamente, vamos a ver. Y además, yo te añadiría que esto está encardinado, como no puede ser de otra manera, en el plan estratégico del puerto, puesto que además los graneles líquidos suponen el 75% de nuestra cifra de negocio, con lo cual tenemos la inquietud de abrir otros productos y de nuevas líneas de trabajo, etcétera, pero tenemos que seguir trabajando en lo que realmente ahora mismo somos fuertes, y además estamos muy especializados y sabemos hacerlo, y además nos genera el mayor, como decía antes, el mayor importe de la cifra de negocio. Con lo cual, en eso tenemos que estar trabajando y además muy atentos en cómo va a ir evolucionando para nosotros, que somos los que ponemos al servicio de todas estas empresas y todo este sector una infraestructura y unos servicios, pues poder ir evolucionando o incluso anticipándonos a lo que vaya a venir para estar preparados y seguir creciendo en esa posición que tenemos. Eso ya lo viene haciendo el puerto, puesto que, bueno, pues hemos ido haciendo inversiones a lo largo de todos estos años que nos han permitido tener este puesto de liderazgo, Con la ampliación del muelle, con la nueva terminal de GNL, o con renovado ahora todas las defensas que permiten de una manera digitalizada también hacer una mejor maniobra del atraque y desatraque. Hemos puesto también en marcha los ganchos de escape rápido, que también pues mejoran la seguridad de la operatoria y de la carga y descarga. Es decir, estamos haciendo una serie de inversiones, no solo en física, sino también de una manera muy innovadora, aplicando las nuevas tecnologías y la digitalización, que nos permiten dar un mejor servicio, hacer una operación más rápida, mejorar en este sentido la cuenta también de resultados de las compañías que vienen, puesto que cuanto más eficientes, más ágiles somos, pues eso también les repercute. Y estamos muy atentos a cómo va a ir evolucionando todo este sector, por si tenemos que ir haciendo o planeando algunas otras inversiones o algún otro servicio para seguir mejorando y seguir teniendo ese papel protagonista.
Porque así lo demandan, ¿no? Las importantes multinacionales que operan o que están asentadas en Escombreras.
Bueno, efectivamente. Es decir, cuando en el Valle de Escombreras se deciden hacer esas inversiones, ese polo energético industrial que tenemos la suerte de tener en la región de Murcia, que es el Valle de Escombreras, que bueno, se deciden hace muchísimos años a instalarse en ciertas industrias hace muchísimos años, en otras recientemente, instalarse en el Valle de Escombreras, lo hacen al albur de un puerto, al albur de un puerto que les permite una logística de importación, de exportación de sus productos, y lo que la misión del puerto, porque no olvidemos que el puerto no es el fin, el puerto es el medio. Nuestra obligación es poner a disposición una infraestructura y un servicio para la economía de la región, para las empresas que están instaladas en el Valle de Escombreras, para sacar sus productos, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es precisamente eso. Ahora, pensar en qué es lo que puede venir para que ese esfuerzo inversor que han hecho estas empresas pues siga teniendo sentido, puedan pensar en ir ampliando o hacer nuevas inversiones otros operadores, porque venir a operar e instalarse en Cartagena, con el puerto de Cartagena como protagonista, pues tenga mucho sentido.
Porque nosotros, bueno, damos por hecho que todo el mundo entiende de lo que es el movimiento portuario, los tráficos de mercancías, las dársenas, pero habría que recordarle a nuestros oyentes, Pedro Pablo, que el puerto de Cartagena tiene dos dársenas, ¿no? Una que es la dársena de Cartagena como tal, donde atracan los cruceros, donde tenemos tráfico de contenedores y otros, y luego la dársena de Escombreras, que es la de los graneles.
Sí, bueno, efectivamente. Ahora yo creo que todo el mundo, la dársena que conoce es la dársena de la ciudad, que es, como tú dices, la dársena de Cartagena, barrio Santa Lucía. Es el frente que todos los ciudadanos ven asiduamente y es al que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y esa pues está enfocada pues ahora mismo más al mundo de los cruceros. El tráfico que tenemos de contenedores que también se comparte ahí en Santa Lucía, y luego pues efectivamente la dársena industrial, que es el Valle de Escombreras, donde estamos centrados en los graneles principalmente, donde tenemos las grandes infraestructuras que hemos ido haciendo para dar cobertura a los graneles, a las necesidades de transporte de los graneles líquidos, los racks de tuberías, el GNL, etcétera, las descargas de petróleo, etcétera. Y ahí disponemos de 11 muelles. Son casi 3 kilómetros de lineales de muelle entre unos y otros, entre esos 11 muelles, con calados de hasta 24 metros, entre 13 y 24 metros, y eso permite que los barcos que se dedican a esto pues tengan en el puerto de Cartagena una facilidad de maniobra y atraque importante.
Pues vamos a aprender un montón, pero Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Unos consejitos.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre 300 y 500 muertos, puede que incluso más, ni siquiera se puede aclarar realmente a esta hora el número de víctimas reales de la masacre en el patio de un hospital cristiano en la ciudad de Gaza. Lo único en lo que están de acuerdo todas las partes en conflicto es en culparse los unos a los otros. Nadie quiere hacerse responsable de esta barbaridad, de esta atrocidad. Los terroristas de Hamás culpan a Israel de haber lanzado un ataque de forma deliberada contra la población civil, e Israel ha publicado esta mañana varios vídeos y también conversaciones interceptadas a milicianos que probarían que fue la Yihad Islámica, un movimiento afín a Hamás, quienes lanzaron el cohete explosivo con dirección a Israel, pero por error acabó en el patio de ese hospital. Quienes aceptan la versión de Hamás argumentan que ese poder de destrucción solamente lo puede ocasionar un misil israelí. Quienes dan validez a la documentación que ha aportado Israel dicen que el cohete de Hamás pudo alcanzar depósitos de oxígeno del hospital o hacer que parte de la estructura del edificio se viniera abajo, aumentando el número de víctimas. Habitualmente Hamás tiene sus instalaciones en zonas pobladas e Israel avisa de los ataques para obligar a un desalojo de la población civil. Lo hace con una llamada o lanzando un proyectil sin explosivo. Normalmente es así. No parecería inteligente por parte de Israel efectuar un ataque indiscriminado como este contra un hospital en este momento, porque ahora mismo su principal problema es precisamente hacer ver a la comunidad internacional que pretende destruir a Hamás sin acabar con el pueblo palestino. Por contra, esta masacre del hospital está provocando una reacción airada en el mundo árabe. Miles y miles de personas se están manifestando a las puertas de las embajadas israelíes en países como Turquía o Jordania, donde la situación es muy tensa. Todo este clima, a quien beneficia directamente es a Hamás en su estrategia de extender el conflicto a todo el mundo árabe. Y luego está Irán, un estado agazapado que está esperando acontecimientos. Y en medio de este clima, pues ha llegado a Israel el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, había convocado una cumbre urgente para aplacar los ánimos y tratar de abrir un corredor humanitario desde Gaza. Pero antes de reunirse, ya se han bajado del carro Egipto, Jordania y la Autoridad Nacional Palestina. Biden ha llegado en el momento de mayor tensión tras los ataques terroristas del pasado 7 de octubre y ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede afirmar quién ha causado la masacre del hospital.
Estoy realmente triste e indignado por la explosión en un hospital ayer en Gaza, y en base a lo que he visto, parece que los responsables serían la otra parte, no vosotros, pero hay mucha gente que no está segura.
Pues si no está seguro Biden, que tiene a la todopoderosa CIA detrás, imagínate el resto. De nuevo, la verdad es la primera víctima de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues en medio de ese clima de tensión por el conflicto entre Israel y Hamás, 6 aeropuertos en Francia han sido evacuados por amenazas terroristas y también la estación de autobuses de Gante en Bélgica. Así está el patio. Y el ritmo de llegadas de inmigrantes a las costas canarias, pues no deja de aumentar. Solo en las últimas 24 horas, 221 lo han hecho a bordo de 3 pateras a las islas de Tenerife, Lanzarote y El Hierro. Además, la Marina de Senegal asegura que ha interceptado a 2 embarcaciones que con 348 personas, 5 de ellas bebés, trataban de cruzar el Atlántico en esa ruta canaria. Y estadística confirma este miércoles con cifras el importante problema demográfico que sigue sufriendo nuestro país. En los 8 primeros meses de este año, España ha registrado 211.000 nacimientos. Es la cifra más baja de los últimos 7 años. Y la Guardia Civil investiga a 30 personas en la provincia de Sevilla por el robo de aceituna. Han intervenido 400 litros de aceite con etiquetado falso y más de 91 toneladas de aceitunas. En la operación está inspeccionando también varias almazaras. Y el Papa Francisco ha convocado una jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz. Será el próximo 27 de octubre con una hora de oración a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro, a la que están convocados los miembros de otras confesiones cristianas y también otras religiones. Mientras tanto, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha visitado esta mañana la sede de la Conferencia Episcopal Española. Su vicepresidente, el cardenal don Carlos Osoro, ha expresado el dolor compartido por quienes sufren en Ucrania y en Tierra Santa y ha destacado la colaboración y comunión de las iglesias católica y ortodoxa en España para hacer más creíble en nuestra sociedad el mensaje de Jesús.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta, el presidente del Barça, imputado por cohecho en el caso Negreira.
El juez del caso Negreira, Barcelona, ha acordado imputar a Jan Laporta al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros entre 2008 y 2010 no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. Hace unos minutos ha comparecido ante los medios de comunicación el vicepresidente económico del Barcelona, Víctor Navarro.
Sí, y el Barça ha recibido el auto del juez a las 11:30 a.m. Primero dicen desde el club que ha sido filtrado a los medios. Ahora está en manos de los servicios jurídicos azulgranas el caso. Por ahora no tienen previsto hacer ningún comunicado y la única reacción del Barça ha llegado de su vicepresidente económico, Eduard Romeu.
No, evidentemente no estaba.
No, evidentemente no está en mi área y obviamente esto está en manos del equipo jurídico del club y por lo tanto nada a comentar desde la institución.
A la institución, ¿no?
De los números que presentaba Romeu, el Barça vuelve a presupuestar que llegarán a cuartos de final de la Champions. La pasada temporada perdieron 23 millones de euros por no lograrlo. Deben 207 millones de euros a otros clubes por fichajes. La deuda total está situada en 1.200 millones de euros y el dejar el Camp Nou por Montjuic supone dejar de ingresar 78 millones de euros.
En el Real Madrid informa Melchor Ruiz que Arda Güler no llega al partido de este fin de semana ante el Sevilla y una de las citas del día es el partido de la Euroliga en Valencia con el equipo de Mumbrú frente a los israelitas del Maccabi. Con excepcionales medidas de seguridad, el partido debe comenzar a las 8:30.
Todo esto y mucho más hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos en este programa especial para Cartagena, COPE Cartagena, COPE más Murcia. Estamos todos juntitos hoy porque les estamos contando un montón de cosas interesantes desde el Hotel Alfonso XIII. Aquí se está celebrando ese congreso que tan bien pronunciaba hace unos minutos el vicepresidente de la Autoridad Portuaria. Hablamos de graneles líquidos y seguimos hablando con diferentes empresas. 50 años de experiencia. Enagás es un referente, bueno, pues está claro, yo creo que internacional, en el desarrollo, en la operación y en el mantenimiento de infraestructuras energéticas. Son la principal compañía de transporte de gas natural en España y desde 2011, bueno, pues operan internacionalmente a través de participaciones con otras compañías. También, por supuesto, tenían que estar aquí en este congreso y tenemos con nosotros a su gerente de clientes y desarrollo comercial, a Begoña García Villar. Begoña, buenos días. Buenas tardes ya.
Buenas tardes ya, ¿no? Mejor.
Sí, porque además, parte del congreso, bueno, pues es esa jornada de convivencia y ya los compañeros creo que están empezando a disfrutar de la comida, ¿no?
Sí, así es, así es.
Enagás no podía perderse este foro.
No, no podíamos perdérnoslo. Somos una empresa que tiene mucha capacidad de almacenamiento. Tiene tanques de 150.000 metros cúbicos, que bueno, para que la gente se haga una idea, son muy grandes, en muchos puntos de España, y no podíamos faltar, no podíamos faltar.
Santiago, una de las grandes empresas que están aquí.
Sí, que están asentadas en Escombreras, pero ¿cuántas plantas tiene Enagás en España?
En España tenemos 6 plantas de regasificación. 3 de ellas son totalmente nuestras, 100%, que son Barcelona, Huelva y Cartagena. Y además, somos también como copropietarios de otras tres terminales, disculpad. Una que está en Sagunto, otra que está en Bilbao y otra que está en Gijón, que se llama El Musel.
Una empresa en crecimiento y un sector en crecimiento. Nos han ido hablando de la importancia de esta cita en la que supongo que salen sinergias, negocios que se aprende para la empresa de uno y por supuesto también se expone su experiencia en Enagás, ¿no?
Claro, así es. Es muy importante este tipo de foros porque nos hace poner en común retos del momento, hablamos del futuro, identificamos oportunidades y compartimos conocimiento en todo lo relacionado con el almacenamiento. Así que un foro muy importante en el que consultores nos dan su visión sobre el futuro, los proveedores de servicios nos cuentan también en qué están trabajando, nosotros como gestores de almacenamiento les contamos también hacia dónde estamos mirando para que ellos lo conozcan. Entonces, un muy buen punto de encuentro.
¿Por dónde pasa ese futuro?
Bueno, pues en el caso de Nagas, nosotros estamos muy comprometidos con la transición energética, con la descarbonización, y entonces, bueno, estamos mirando mucho hacia el hidrógeno ahora mismo, la verdad. Así que esperamos que pronto se pueda empezar a construir una red de hidrógeno en España.
Lo he oído ya varias veces, lo de que el futuro energético está en el hidrógeno. ¿Eso va a ser así?
Bueno, es el gran reto de Europa. Europa quiere ser independiente energéticamente. Tras la guerra de Rusia, bueno, pues se ha hecho un plan para conseguirlo. Hay muchos gases renovables que tienen que empezar a tener un papel más principal, y uno de ellos en los que se están poniendo muchas esperanzas es el hidrógeno. Nosotros pensamos que sí, que va a venir y que se va a quedar con nosotros, y bueno, pues estamos intentando trabajar para que llegue lo antes posible.
En la planta de Escombreras, bueno, nosotros desde Escombreras en Agas, ¿desde aquí importa o exporta gas?
No, en las plantas de GNL de España, en todas se importa GNL. Importa. Se importa siempre GNL. Sí, somos un punto de recepción de GNL en general. Pero es verdad que en todas las terminales también se cargan buques que van a otros destinos normalmente europeos o en Asia. Entonces, cuando la diferencia de precios lo permite, también se reexporta gas a otros lugares del mundo.
¿Y en esos buques cómo va el gas?
El gas va almacenado en unos tanques en estado líquido, a muy baja temperatura.
Y la planta es la que cambia su estado, ¿no?
Eso es. La planta que lo recibe lo almacena en forma líquida y luego lo pasa a estado gaseoso cuando lo introduce en la red de gasoductos que va por toda España, por el país en el que descargue el buque.
Bueno, pues esa parte más técnica que también vamos conociendo gracias a Santiago, que es que él está mucho más puesto, conoce las plantas evidentemente de aquí de Cartagena, y a través de este congreso estamos conociendo, bueno, pues en lo que se mueve en el sector mundial, que por último, Begoña, lógicamente tenéis que vuestra hoja de ruta marcada, pero también cambiando precisamente por lo que está cambiando el mundo.
Claro, ahora mismo, sobre todo el mercado de gas natural es muy volátil, muy sensible a cualquier tensión geopolítica que ocurre en el mundo, así que estamos muy pendientes en nuestras terminales de GNL de todo lo que ocurre en el mercado global, y luego además muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a la transición energética, bueno, pues para reenfocar o ajustar nuestra hoja de ruta para el futuro.
Oye, ¿cómo va a ser lo que os queda de congreso? Habéis comenzado hace nada. ¿Qué hoja de ruta tenéis aquí?
Bueno, pues muy interesante. Va a haber charlas dedicadas a innovación e inteligencia artificial, uh-huh. Así que muy interesante.
Bueno, pues encantados estamos también de contar con... en este caso, Begoña García, que es gerente de clientes y de desarrollo comercial de Nagas. Que lo pasen magníficamente bien y que disfrute de la comida, que ya la estaré esperando.
Muy bien, muchas gracias.
Y Santiago, nos queda todavía, bueno, pues pasitos por andar. Y en este caso lo vamos a hacer también con una empresa de aquí, de Cartagena, con Mecánicas Bolea. Tenemos con nosotros a su director de operaciones y desarrollo de negocio. Él se llama Javier Blanco y ya se sienta, se pone los auriculares y le podemos saludar. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros y disfrutando de este evento en Cartagena que reúne un poco pues a todas las partes vivas de la parte de almacenamiento de líquidos, graneles líquidos hidrocarburos a nivel europeo.
Una empresa, bueno, no sé si calificarla como local, ¿no? Porque dada su expansión, pero quizás sea la más local entre tanta multinacional como hay hoy aquí.
Bueno, pues entre tanta multinacional, nosotros somos una empresa familiar de 38 años, asentada en Cartagena, con unas 250 personas que componen los equipos de trabajo, y que, aunque seamos una empresa familiar y con este expertise, pues bueno, exportamos nuestros productos y nuestros servicios pues a lo largo de todo el mundo. Como sabéis, desde Cartagena tenemos un puerto que está abierto hacia poder dar salida a todos estos productos, y al tener unas instalaciones muy cercanas a la autoridad portuaria y al puerto, pues nos permite poder trabajar en todo el mundo, tanto a nivel europeo, puesto que tenemos base y empresa en Reino Unido y en Irlanda, tanto como a otros países de América y Oriente Medio.
O sea que ni el puerto, ni Repsol, ni Enagás, ni ninguna empresa podría trabajar como trabaja si no existiera Mecánica Espolea, ¿no? O una empresa de este tipo.
Bueno, nosotros somos una empresa de servicios y damos servicio, lógicamente, a todas las grandes multinacionales.
¿Y exactamente qué es lo que hace Mecánica Espolea? ¿Construye las instalaciones, los tanques?
Pues mira, nosotros somos una empresa metalúrgica y dentro de la metalurgia, pues hacemos equipos a presión bajo directivas americanas y los altos estándares que establecen este mercado. Trabajamos con sello U, fabricamos desde air coolers, intercambiadores, todo tipo de reactores, tanques y depósitos. También tenemos una sección que se dedica sobre todo al ámbito del mantenimiento naval, donde trabajamos en el astillero de Cartagena desde hace muchos años. Uh-huh. Y luego pues tenemos experiencia y trabajos en proyectos estratégicos y tecnológicos, como en el CEN o el Instituto de Astrofísico de Canarias, y en alimentación y farmacia con la sección de autoclaves y atomizadores. Y además, pues somos especialistas en todo lo que sería instalaciones de combustibles a lo largo del territorio nacional, como es el Rotaza o el Arco Mediterráneo, donde hacemos actividades relacionadas con las tuberías y los tanques de almacenamiento.
Javier, estábamos hablando con los diferentes protagonistas que hemos tenido esta mañana de la situación, cómo está cambiando el mundo, lamentablemente a mal, y no sé cómo crees que puede afectar esta situación actual que tenemos precisamente a la producción y distribución de combustibles.
Sí, pues desde nuestro punto de vista es cierto que vemos que, bueno, estamos en un estado de incertidumbre absoluto, ¿no?, en el que lo que está sucediendo hoy, pues mañana puede cambiar. Es cierto que geopolíticamente hay un movimiento, ¿no?, de todos estos flujos de poder en cuanto a los hidrocarburos, desde la parte más estadounidense, europea, hacia la parte más asiática, ¿no?, que viene un poco derivado de o que ha propiciado o lo que sea de la guerra que tenemos en Ucrania, y esto ha hecho que cambie un poco todo el panorama, ¿no? Es cierto que llevamos el año pasado ha sido un año dorado para toda la industria del refino. Entendemos que este año pues va a tener una línea parecida, y en ese espectro pues realmente se está produciendo mucho, se están produciendo con márgenes muy diferentes, se están incluyendo ahora nuevas metalurgias, ya que los crudos y algunas materias primas pues ya no vienen tan limpias o puras como venían antes, y bueno, pues ahí hay oportunidades de mercado. Como empresa de servicios, pues nosotros tenemos que adaptarnos, ser multidisciplinares y de alguna forma pues estar pendientes de todos estos cambios para estar en la vanguardia y poder ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes.
Tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, desarrollo, todo eso tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, efectivamente todo tiene que ir de la mano. Nadie puede comprender un futuro que no sea sostenible, es decir, que no, las acciones de hoy no pueden comprometer el día de mañana, ¿no? Entonces, pues nosotros, por ejemplo, desde el año 2018 pertenecemos al Pacto de Naciones Unidas, hacemos bastantes acciones enfocadas a dar un poco esta visión, ¿no?, y contribuir hacia esta mejora de la huella de carbono, hacia, por ejemplo, el empleo del acero verde en todos nuestros productos, lo que quiere decir que, en términos generales, proviene de energías alternativas, es decir, se contamina o influye más positivamente en la producción. Y bueno, pues esa transición energética, esa evolución en cuanto al desarrollo, pues evidentemente tiene que hacer que tengamos un futuro sostenible para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? De otra forma no se concebiría. Y es cierto que pues hoy está muy en el aire todavía saber qué es lo que va a pasar y cuál va a ser la tecnología que va a permanecer en el futuro, ¿no?
Claro, nosotros desde aquí, desde este hotel, estamos intentando, bueno, pues contar lo que supone este congreso, Javier, para el puerto, para la ciudad, pero también ver las ventajas que puede tener Cartagena precisamente en este sector, en el almacenamiento de productos líquidos.
Sí, efectivamente que este summit venga a Cartagena, más o menos viene de forma, en el año 21 también se llevó a cabo aquí, supone para la ciudad primero pues estar en el candelero, ¿no?, de la vanguardia de esta industria, y luego pues el puerto de Cartagena, como bien sabemos, es un puerto de doble vertiente, ¿no? Por un lado tiene la parte de personas y de tránsito de graneles y contenedores, pero tiene un valle de escombreras en el que pues bueno, tenemos una refinería que es de las más actuales de Europa, de las más grandes. Tenemos tres ciclos combinados que producen o que pueden producir el 10% de la energía pico del país. Tenemos una de las tres plantas de gas, en Agas, ¿no?, en Cartagena. Y bueno, pues entre comillas el puerto, aparte de esas empresas, pues da servicio a otras tantas que efectivamente pues permiten tener un trasiego de productos por mar, pero también al estar conectado con toda Europa mediante la red mediante el gasoducto y mediante los oleoductos, pues también puede ser un acceso a toda la península ibérica y a toda Europa. Entonces, pues evidentemente Cartagena históricamente ha sido un acceso a Europa que ha estado bien protegido ante cualquier tipo de invasión, y pues el aprovecharlo en estos términos económicos para la ciudad pues es positivo para todos.
Y desde luego pues en esta importante cita no podía faltar Mecánicas Bolea, en la persona en este caso de Javier Blanco, al que le agradecemos muchísimo estos minutos para todos los oyentes de COPE. Que disfrute, que sea productivo.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Buenas tardes.
Y seguimos porque nos quedan, bueno, pues 10 minutitos para llegar a la 1:30 de la tarde. Estamos hablando mucho de cantidades, de empresas, lógicamente, bueno, pues de una situación de liderazgo del puerto de Cartagena en este capítulo de los graneles líquidos, y solo porque solo estamos hablando de graneles líquidos, Santiago, que el puerto lidera muchos rankings y además nos da muchísimas alegrías, no solo, como decía su vicepresidente, a nivel de puerto, sino a nivel de la ciudad, de la región y, por supuesto, del país. También es una de las claves, Santiago, el que se prepararan todos esos espacios en tiempos que ya comenzaban con crisis como la del COVID. De eso viene, bueno, pues este liderazgo y también supongo que la satisfacción que tienen los diferentes protagonistas del puerto de Cartagena que están pasando por aquí por los micrófonos de COPE. Y en este caso vamos a terminar con uno de los que más mandan, con el director general de la Autoridad Portuaria, con José María Gómez, que está también con nosotros en este ratito de radio. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantadísimos de que sean ustedes nuestros anfitriones, pero también que estén con nosotros en este rato de radio, que yo creo que para todos los oyentes está siendo un orgullo. El ranking no es lo más importante, pero evidentemente que citas como esta se hagan en Cartagena no es casualidad, y yo creo que todo el mundo siente orgullo de su puerto, ¿no?
Hombre, por supuesto. Además, yo creo que es un puerto del que todos los cartageneros deben sentirse orgullosos, porque se ha hecho un trabajo muy importante con la ciudad, y es un puerto que ha crecido muchísimo en los últimos 70 años, desde la implantación de la primera refinería de la España peninsular hasta todo el desarrollo que tenemos ahora mismo en el Valle de Escombrena y el potencial que tenemos para la transformación hacia las nuevas energías que están por venir.
Además, José María, hay una cosa que es evidente que no se puede cambiar y que disfrutamos, que es la situación que tiene el puerto de Cartagena. Pero con eso no basta. Se ha hecho muchísimo trabajo, sobre todo en los últimos años. Hablamos de liderazgo, hablamos de eficiencia, hablamos del cuidado del medio ambiente, de estar a la vanguardia y, sobre todo, de prepararse para estos tiempos complicados que se están viviendo.
Por supuesto. Ahí has tocado dos temas importantes. El primero, la preparación. Comentaba hace un rato Javier que tenemos una de las refinerías más modernas de Europa, pero Repsol decide realizar esa inversión en el puerto de Cartagena, en sus instalaciones en Cartagena, porque tiene unas infraestructuras portuarias suficientes que le permitan duplicar su capacidad. Entonces estábamos preparados para ofrecer los servicios que las empresas requerían. Entonces, el tema de estar preparado, por supuesto que es importante, y seguimos intentando vislumbrar cuáles serán las necesidades de las empresas del futuro para que sigan apostando por el puerto de Cartagena. Y la otra cuestión que comentabas, que también es importante, es la parte de la sostenibilidad. Cartagena tiene la suerte, el puerto de Cartagena, de estar en un enclave privilegiado que nosotros admiramos, cuidamos e intentamos mejorar. Y siempre lo tenemos en cuenta, en la parte no solamente de la sostenibilidad económica y social, sino la parte medioambiental para nosotros es muy importante también. En eso estamos trabajando de la mano de todas las compañías que trabajan en nuestro puerto.
En el campo energético, bueno, en el tráfico de los graneles líquidos, ¿cuáles son las principales conexiones que tiene el puerto de Cartagena con el resto del mundo? ¿Con qué otros puertos estamos más conectados o hay más tráfico de mercancías?
En el tráfico de dejan en el líquido, al final una de las ventajas que tenemos, y voy a hablar de un ejemplo en concreto, la ventaja que tenemos es la de contar con un puerto, porque te permite variar y cambiar el origen de tus mercancías y ser mucho más resiliente ante cambios, por ejemplo, geopolíticos. Y hemos visto la crisis que tuvimos en el norte de Europa cuando Rusia decidió cerrar el gasoducto que lo unía con Alemania después del inicio de la guerra con Ucrania. Cartagena y España cuenta con la ventaja de una red potente de puertos. El caso de Cartagena es un caso evidente, y podíamos traer gas de Rusia, de Qatar, de Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. Y en función de la evolución de los mercados, estamos, que es lo importante, tenemos las capacidades de infraestructura suficientes para recibir barcos de cualquier lugar del mundo. Entonces, eso va cambiando en función del mercado y en función de la situación geopolítica, pero que garantizamos que tenemos acceso a muchísimos mercados y podemos dar, y en el COVID fue un ejemplo claro, servicio y seguir manteniendo el abastecimiento de nuestro país.
¿Cómo son los petroleros o los metaneros que atracan en escombreras? Me refiero a nivel, en cuanto a tamaño, en cuanto a volumen de almacenaje.
Aquí tenemos la suerte de contar con un calado natural dentro de nuestro puerto, que es magnífico, y con unas instalaciones portuarias de infraestructura y de muelle también que nos permiten atacar cualquier tipo de barco. Las cifras son un poco mareantes porque tenemos barcos de más de 250.000 toneladas que atracan y descargan esas 250.000 toneladas en un par de días, por ejemplo, en el caso de un barco de crudo, sin ningún tipo de problema, ¿no? Descargando del orden de 10.000 metros cúbicos por hora.
Desde luego que, bueno, pues todos estos datos, estamos hablando de presente, pero estamos hablando de futuro. De eso se habla en estos días en este congreso, José María, de cada vez contaminar menos, de cada vez ser más eficientes, más rentables, y es la gran cita. Queda mucho por delante en este congreso, pero como decimos, si orgullo es nuestro puerto, también para el puerto debe ser una satisfacción poder acoger esta jornada, ¿no?
Hombre, por supuesto, al final esto forma parte de nuestro trabajo continuo de intentar situar a Cartagena en el mapa mundial, porque al final las grandes compañías que buscan lugares donde invertir no están pensando en si me sitúo en Cartagena o me sitúo en Alicante, están pensando si me sitúo en Europa o me sitúo en Middle East. Y al final, en esas grandes decisiones, lo que tenemos que hacer es colocar a Cartagena dentro del mapa y acoger eventos internacionales de primer nivel, es lo que nos ayuda a estar posicionado y a que se nos siga conociendo como un puerto de referencia en el tráfico de líquido.
¿Tenemos muchos competidores en ese sentido?
Siempre tenemos muchos competidores, porque ya he dicho, la competición es a nivel global y hay muchos jugadores jugando aquí, pero también es verdad que nosotros no dejamos de crecer. El año pasado batimos nuestro récord histórico de tráfico, entiendo que este año estaremos en unas cifras bastante parecidas, y al final seguimos ganando cuota de mercado y captando volumen de inversión privada, de empresas que quieren trabajar en nuestro puerto, con lo cual entiendo que, aunque haya mucha competición, seguimos haciendo el trabajo bastante bien como para que las empresas sigan apostando por Cartagena.
Y además, José María, nos queda un minutito, pero es verdad que hoy, porque hablamos solo de almacenaje de líquidos, pero el puerto lidera en muchas buenas noticias que nos hacen tanta falta.
Sí, no solamente en grandes líquidos, también estamos teniendo un año excepcional en grandes sólidos, en cereal. Y ahí, en el tema del cereal, sí que me gustaría destacar también, como comentaba antes con el tema de grandes líquidos, lo importante que es tener unas instalaciones portuarias y una infraestructura y unas compañías que trabajan dentro del puerto para poder prestar servicio a todos los barcos. Este año va a ser un año récord en el tráfico de cereales, sobre todo por lo desafortunado de la cosecha y la baja producción que hemos tenido en España este año, pero tenemos la capacidad de que cereales de otras localizaciones a nivel mundial puedan entrar por el puerto de Cartagena para poder seguir dando servicio a todos los fabricantes de pienso, por ejemplo, son los principales consumidores.
Bueno, pues nos quedamos con que el puerto hoy nos regala una jornada a nosotros, pero dos jornadas todavía a todos los congresistas que están aquí en Cartagena, de buenas noticias que nos hacen muchísima falta y que nos encanta contar desde aquí, desde este Hotel Alfonso XIII, con la presencia para cerrar este ratito de radio de José María Gómez, director general de la Autoridad Portuaria. José María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros para este programa.
Pues vamos poniéndole el punto y final, aunque, bueno, pues lógicamente seguiremos hablando de las bondades de nuestro puerto de Cartagena. Santiago, muchas gracias, que además tú eres un experto en esto de los graneles. Yo en lo de los tanques lo veo más en la teoría que en la práctica, pero también nuestros oyentes han aprendido mucho con todos los protagonistas. O sea que seguimos contándoles cosas en COPE y, por supuesto, sigan en nuestra compañía. Hemos estado en el Hotel Alfonso XIII contándoles todas las novedades del sector, del futuro que tiene este sector de los graneles líquidos. Pero tenemos más cosas para contarles y, evidentemente, les voy a contar un poquito el menú. Nos vamos a ir, porque es miércoles y lo hacemos todos los miércoles, hasta Terra Natura para disfrutar, en este caso, de un truco trato muy especial el que están preparando los amigos de Terra Natura. Por supuesto, enseguida nos vamos a ir hasta Alcantarilla, que además me trae recuerdos de lo que vamos a hablar mucho en las próximas horas. Mañana es día 19, es el Día Mundial contra el Cáncer y de Mama. Y en este caso, aparte de tener muchos protagonistas mañana, les vamos a recordar una cita que tenemos en Alcantarilla. Y una cita deportiva, que ayer nos reíamos mucho al final del programa con ese sorteo de la Copa. Nos quedaban solo la Arandina, que fue el rival del Real Murcia, y el Linares, que fue el rival de Lucas. No han tenido suerte los equipos de la región. En este caso, recordamos que el Deportivo Murcia le tocaba el Alavés. El Cartagena tendrá que viajar hasta el campo de la Zoaga, de césped artificial, y además en Extremadura. Y el Lorca le tocaba, en este caso, el Eibar. Así es que, en ese sentido, la parte de la deportiva ya se la contará Vicente Luis Canovas a partir de las 13:25. Pero les recuerdo que si quieren acudir a Lucam Yeclano el próximo domingo a las 12, pagando 5 euros para la investigación del cáncer, van a recibir la entrada y también una pulsera conmemorativa de este Día Mundial contra el Cáncer, en el que, lógicamente, lo más importante sigue siendo la investigación y la implementación de equipos nuevos. Ayer anunciaba el presidente de la comunidad que la región incorpora la mamografía de contraste como técnica para mejorar la detección del cáncer de mama. Todo lo que se apoye en este sentido, yo creo que es muy positivo, y sobre todo ánimo para nuestras oyentes y nuestros oyentes que están pasando ese tipo de cáncer o cualquier tipo de enfermedad, que saben que siempre hace falta ese abrazo, esa empatía por parte de la sociedad. Y empatía tiene a raudales y buenas causas que contarnos todos los días. Así es que lo que vamos a hacer en este primer tramo de este segundo ratito de radio es acercarnos hasta la Ciudad del Sol, porque allí me espera José Ángel Ayala con buenas noticias y, sobre todo, como cada día casi, con una buena causa a la que apoyar. José Ángel, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, de nuevo. Pues en Lorca también tenemos que hablar de otra iniciativa solidaria que promueve Aguas de Lorca, y es que ha organizado una campaña de recogida de alimentos a favor de Caritas con motivo del Día de la Alimentación. Los lorquinos van a poder donar los alimentos hasta el próximo 20 de octubre en la oficina de Aguas de Lorca y en el Centro Cultural. Los alimentos que más necesita el Banco de Alimentos son concretamente alimentación e higiene infantil, productos de higiene personal y limpieza, así como leche, zumos y paquetes de lentejas, arroz y también de harina. La campaña se va a extender, como decimos, hasta el 20 de octubre, y para ello se han habilitado esos dos puntos donde los lorquinos que deseen colaborar pueden depositar sus aportaciones, tanto en las oficinas de Aguas de Lorca, en la calle Príncipe Alfonso, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y en el Centro Cultural, en horario de 8 a 2 y de 3 a 9 de la noche. Antonio Franco es el gerente de Aguas de Lorca.
Y por este motivo, desde Aguas de Lorca hemos querido significarnos y colaborar de alguna manera con esta declaración de la FAO. Y abriremos una campaña para que aquellas personas que consideren tener a bien donar algún tipo de alimento, lo puedan depositar en las oficinas de Aguas de Lorca o bien en el ayuntamiento por la tarde, que serán estos alimentos luego pedidos a Cáritas. Con lo cual, como digo, es una manifestación para darle sentido a que el agua es un nutriente más, y yo que quiero agradecer de antemano pues a las personas que decidan colaborar con esta campaña, tanto ajena a Aguas de Lorca como a los propios trabajadores, pues su interés y su displicencia con esta campaña.
Además de hacer un llamamiento a los lorquinos para que participen, la empresa mixta promueve también la recogida de alimentos entre la plantilla de trabajadores. El concejal de Aguas de Lorca, Ángel Mega, ha realizado también ese llamamiento a los ciudadanos en una donación de alimentos, que es un gesto que refleja la solidaridad de la ciudad, por lo que desde el ayuntamiento invitan a los lorquinos a participar en esta recogida de forma solidaria con Cáritas.
Decir que esta iniciativa, pues, es una iniciativa que, viendo la labor, como decía anteriormente, que hace Cáritas y viendo cómo están sus bancos de alimentos, merece un esfuerzo doble en colaborar con todas aquellas personas que lo están pasando tan mal en estas situaciones difíciles. Posiblemente algunos nos quejamos de lo mal que está todo, pero hay que mirar hacia atrás y ver que hay personas que realmente lo están pasando mal, y este tipo de iniciativas ayudan a todas esas personas que realmente lo pasan mal.
Los alimentos que más necesita el Banco de Alimentos de Cáritas en estos momentos son sobre todo alimentación e higiene, es decir, potitos, toallitas, leche en polvo para bebés a partir de 6 meses y pañales, así como gel de baño, detergente para ropa y limpiador de suelos. Eva Martínez es la representante de Cáritas.
Desde Cáritas, desde luego, hace muchísima falta. Hemos pasado un listado de necesidades para que se hiciera un poco público, pero si queréis digo, sobre todo higiene y alimentación infantil nos hace mucha, mucha falta. Se están atendiendo hasta septiembre de este año unas 1.600 familias aproximadamente, de las cuales casi 500 son familias con menores, con lo cual las necesidades son muy, muy grandes, sobre todo pañales, leches infantiles y productos de higiene, que son muy, muy necesarios. Y nada, pues agradecer tanto al pueblo de Lorca, que suele ser muy, muy solidario, pues como vuelvo a decir, a Aguas de Lorca y al ayuntamiento, pues que colaboren con nosotros de esta forma. Y
por ya saben que los alimentos que más se necesita son alimentación e higiene infantil. Leche, zumos, paquetes de lentejas, arroz y harina. Se pueden depositar hasta el próximo viernes 20 de octubre esos alimentos, tanto en las oficinas de Aguas de Lorca como también en el Centro Cultural.
Alcantarilla sigue creciendo.
Sigue creciendo y además, bueno, pues sigue ayudando. En este caso, hay que ir a Alcantarilla a disfrutar de todo, de sus eventos sociales, culturales, deportivos. Pero en este caso hablamos de una fecha muy señalada, la que tenemos mañana en todo el mundo, porque ya saben que mañana es 19 de octubre y que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. También en Alcantarilla, evidentemente, lo celebran y ayudan a las instituciones que trabajan con enfermos y con sus familias. Se suman un año más a la lucha contra el cáncer de mama con la instalación de un gran lazo rosa en la fachada del ayuntamiento y con la convocatoria, ya saben, como todos los años, de una gran marcha solidaria. Va a ser mañana y, como decimos, todo el objetivo es conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad. La marcha saldrá a las 7 de la tarde desde la Plaza de San Pedro y va a terminar en el Jardín de Campo Amor. Allí será donde el catedrático de Educación Secundaria, José Antonio Sabater, va a ser el encargado de leer el manifiesto antes de que los asistentes coloquen unas velas encendidas en forma de lazo en el centro de la plaza. Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla iluminará de rosa su fachada para, bueno, pues en señal de apoyo a todas las mujeres que sufren o han padecido esta enfermedad, que también sufren hombres. Es verdad que en menor proporción, pero también conocemos casos y también para ellos va a ir este lazo. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcantarilla ya ha puesto hace unos días a la venta en los comercios colaboradores una camiseta y un pañuelo solidarios para que vayamos todos ataviados a la cita, que, como decimos, es mañana. La marcha sale a partir de las 7 desde la Plaza de San Pedro y todo terminará con ese manifiesto en el Jardín de Campo Amor. No se lo pierdan, ya saben que es importante apoyar a los enfermos de esta enfermedad y de otras, y Alcantarilla en ese sentido también sigue creciendo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
en Onda Media 711. El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Todos los miércoles en COPE Más Murcia te adentramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce de primera mano todas las ofertas, eventos y actividades que Terra Natura Murcia pone a tu alcance.
Y que son muchos, porque disfrutar del aire libre con la buena temperatura que todavía tenemos en nuestra región, cerquita de todos los puntos, si nos están escuchando, claro, desde la región de Murcia. Si nos están escuchando desde lejos, tendrán que venir, porque evidentemente es un paraíso al alcance de todos. Tenemos la posibilidad de las charlas educativas, tenemos la posibilidad de disfrutar, bueno, pues en verano del acuático y en invierno de todos sus animales, bueno, los animales todo el año que son los protagonistas. Pero además, desde hace muy poquito tiempo, tenemos tres pequeños campeones que están volviendo locos a todos los que se acercan por allí. Voy a preguntarle por los leones, aunque hoy lo que vamos a celebrar es otra fiesta. Vamos a hablar con Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Buenos días, Marte.
Te tengo que preguntar por los tres pequeños bichillos.
Bueno, pues están haciendo muy grandes, pero siguen siendo adorables y yo cada vez que subo a verlos me quedo encandilada viendo sus juegos y lo bien que se lo pasan.
Claro, no me extraña que Jesús esté ahí enganchado y además que bueno, hace también esa visita, invita a todos los visitantes de Terra Natura a acercarse a ese lugar maravilloso donde están estos tres pequeños. O sea, que imagino que desde que los presentasteis en sociedad ha sido una locura, ¿no?
Sí, la verdad es que es una locura porque como no solo tenemos a Jesús hablando un poco de las características de los leones y de los leoncitos, también tenemos actividades de animación en lo que es la Plaza de Leones, con lo cual la visita pues se agradece y se hace más enriquecedora.
Evidentemente, bueno, pues es un motivo más para acercarse, pero no hay motivos habitualmente, sin fiestas especiales también. Pero sabemos que con el calendario en la mano, en Terra Natura se celebra todo lo que se puede celebrar y alguna historia que os inventáis, lógicamente, para hacer que sea todavía, si es que cabe, un poquito más atractiva la visita al parque. Tenemos cerca una fecha de las señaladísimas en Terra Natura.
Efectivamente, ya dentro de poquito es Halloween, ya se nota en muchas tiendas y en muchos sitios a los que va ya está todo decorado. Y dentro de poquito, pues aquí también, aprovechamos el fin de semana del 28 y el 29 de octubre y también el día 1, que es festivo. El día 30 y 31, como hay cole, pues no se va a hacer nada, aunque el parque estará decorado a partir de la semana que viene. ¿Y qué vamos a hacer? Pues siempre hacemos actividades a lo largo del día tematizadas de Halloween y así lo vamos a hacer este año también. Vamos a tener juegos en la zona de aves rapaces, vamos a tener ludoteca con manualidades tematizadas de Halloween y, por supuesto, vamos a tener personajes disfrazados de Halloween pues repartiendo golosinas por el parque, que es lo que toca en estas fiestas. Y luego, además, todos los niños que vengan al parque durante esos días, 28, 29 de octubre y 1 de noviembre, durante el horario de apertura del parque, pues van a recibir un regalo muy muy chulo, que ya te lo enseñé ayer, que es una bolsa de Halloween con una bolsita de gusanitos y una piruleta de chocolate.
Evidentemente, bueno, pues eso les va a hacer muchísima ilusión, pero también es un día, aparte del truco o trato, de pasar un poco de miedo, y por la noche vamos a poder pasar un poquito de miedo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, siempre tenemos también nuestro safari nocturno de Halloween, eso siempre lo dejamos para el día 31 de octubre, pero bueno, esto ya contaremos un poquito más de detalles la semana que viene y hablaremos también pues de la cena tematizada de Halloween que siempre ofrecemos en nuestro restaurante Carnívore. Pero bueno, se trata un poco de festejar esta fiesta y que los niños se diviertan, que la verdad que siempre que vienen pasan un poquito de miedo, pero se ríen mucho.
Yo creo que los niños son más valientes, Carmina, que yo solo de pensar en una noche de Halloween paso miedo, pues imagínate, los críos son súper valientes, súper divertidos, además que bueno, como digo, cuidáis muchísimo las redes sociales, hablamos mucho con Noelia, le van a dejar unas fotos espectaculares, porque imagino que irán todos disfrazados dando un poquito de miedo, ¿no?
Sí, hay algunos que, bueno, nuestro personal sí que va tematizado, claro. Y luego hay niños que sí, que les gusta, y tanto por el día como por la noche les gusta venir disfrazados. A ver, sabes tú que al final los niños cuando hay oportunidad de disfrazarse, pues allá que vienen, pero da igual que sea de Halloween o que sea de princesa o de pirata. Y allí los tenemos todos y la verdad que es una época muy divertida porque cuando vienen por el día y vas por recorriendo el parque ver a niños disfrazados es divertido.
Oye, a lo mejor alguno se disfraza de león, que no es que los tres pequeñitos de mucho miedo, aunque ya nos decía sus cuidadores que no vamos a fiarnos mucho, que lógicamente son animales y son animales con sus zarpas y con sus colmillos en breve muy grandes, pero sí que es cierto que a lo mejor alguno se disfraza de león. ¿Se disfracen de lo que se disfracen? Lo importante es que hagan planificación para acudir a la fiesta de Halloween, y si las entradas las compran antes, siempre lo decimos, a través de la página web, pues se van a ahorrar un ratito en la cola, ¿no?
Pues sí, al final, bueno, pues como todo en la vida actual, comprarlo con antelación en la página web, pues supone pues adelantar tiempo y asegurarse pues la posibilidad de venir al parque. En este caso, el fin de semana tenemos horario de apertura de 10 a 6 de la tarde y el día 1, como ya cambiamos el horario, cerraremos a las 5.
Bueno, pues hay tiempo para disfrutar, como decimos, con las charlas educativas, con la fiesta de Halloween. Siempre hay una excusa, siempre hay un motivo para celebrar en Terra Natura. Ya les contamos hace muy poquito que los eventos, bueno, los eventos que sean los de próximos años, Carmina, porque tenéis prácticamente todo el calendario cerrado, pero los cumpleaños siempre es una buena excusa cualquiera para acudir a Terra Natura.
Efectivamente, la cuestión es pasárselo bien, estar al aire libre y disfrutar que de eso se trata.
Pues en este caso con un poquito de susto, y hablaremos más la semana que viene para el susto nocturno, que evidentemente es el que nos falta por contar, pero lo iremos recordando para que todo el mundo se pueda sumar a la fiesta de Halloween, que en este mundo, Carmina, que no se puede mirar fuera, yo creo que mejor si nos vamos y nos quedamos casi casi a vivir en Terra Natura. Carmina, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano. En viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues saben que hoy y mañana va a ser, como el resto de la semana, un poco monotemático, porque tenemos un montón de cosas que contarles en torno al Día Mundial del Cáncer de Mama. Es mañana esa conmemoración, pero enseguida en nuestra ventana en COPE Región de Murcia, en esa última ventana, nuestra compañera María Ángeles Morano nos va a dar los detalles de todas las actividades que se van a desarrollar en los próximos días en Murcia y que tienen, como protagonistas, en este caso, a la investigación, a la ayuda a los pacientes de cáncer de mama, como vuelvo a decir, no solo mujeres, sino también a los hombres que lo están sufriendo.
y sobre todo, bueno, pues ese mensaje optimista que queremos mandar y que pasa por ayudar, ayudar en todos los eventos que se hagan. Pero además, esta semana estamos muy viajeros. Hoy ya saben que estamos emitiendo este ratito de radio desde el Paseo Alfonso XIII. Hemos tenido a los protagonistas de esas jornadas sobre graneles líquidos, que además son el futuro. Son uno de los grandes potenciales del puerto de Cartagena. Es la tercera vez que se reúnen aquí y no es casualidad, porque el puerto es líder en el sistema portuario español de tráfico de graneles líquidos. Es el primer puerto importador gracias al volumen de toneladas que se mueven y, por supuesto, es el 23 a nivel europeo. Pero, como les decía, no solo vamos a estar aquí esta semana, sino que ya les adelanto que el próximo viernes, de la mano de Pedro González, vamos a tener un programa súper especial relacionado con la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Va a ser desde el Jardín Botánico del Malecón, por si se quieren acercar, porque allí va a haber un montón de actividades, un espacio para descubrir, observar, disfrutar y participar de la ciencia, como siempre, pues de la mano de nuestros amigos de la Fundación Séneca, que van a estar con nosotros y con muchos protagonistas, como digo, desde allí. Y ahora solo me queda, bueno, pues decirles que no se rindan todavía, que este caminito que emprendimos a las 12:30 nos lleva directos a esa última ventana en COPE Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:10, 10 minutitos que tenemos aquí en el mediodía para estar juntos en COPE Comunidad de Murcia. Ya saben todos los oyentes que también se incorporan ahora desde el 87.6 y a los que saludamos y a los que les vamos a dar un montón de mensajes importantes en esta ventana porque, bueno, pues tenemos, como siempre, nuestro minuto de la ciencia, nuestros consejos para el tráfico, que ya saben que hay que tener los 5 sentidos siempre puestos en la carretera y, por supuesto, que mañana, y venimos contándolo durante toda la semana, es el Día Mundial de, bueno, pues del cáncer de mama, de la lucha, de la investigación, del apoyo, todo eso y de muchas actividades que en este caso ya nos tiene preparadas para que no nos perdamos ninguna nuestra compañera María Ángeles Morano.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat tenemos más de 20.000 productos con stock de almacén siempre disponible para que no te falte de nada. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Reconstruyen el cráneo de nuestro primer pariente, un gran simio de 12 millones de años hallado en Cataluña. Un nuevo estudio liderado por científicos de Estados Unidos y del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruzafón, ha utilizado modelos computacionales para reconstruir el cráneo de una especie de gran simio cuyos restos se encontraron en el vertedero de un municipio barcelonés. Este homínido basal puede ser clave para comprender la evolución de los grandes simios y los humanos. El 4 de diciembre del pasado año aparecieron los primeros restos de un primate fósil en el vertedero de Can Mata, en el Hostalets de Pierola, en Barcelona, a raíz de unas obras relacionadas con la ampliación de la instalación. En días y campañas posteriores de excavación se recuperaron hasta 83 restos de un individuo adulto que después de meses de estudio acabó permitiendo describir un nuevo género y especie. La investigación fue publicada este año en una prestigiosa revista y tuvo una gran repercusión internacional. El ejemplar se bautizó con el nombre popular de Pau. Desde entonces, los restos de Pau han dado lugar a muchas otras publicaciones que lo han consolidado como una especie clave para estudiar la evolución de los hominoideos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Thank you.
Mañana se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama, el tumor más frecuente en las mujeres. A pesar de que su tratamiento ha mejorado considerablemente, es necesario seguir concienciando de su peso en la sociedad y sobre todo la importancia del diagnóstico precoz. En la región de Murcia se diagnostican alrededor de 970 nuevos casos de cáncer de mama al año, tanto en mujeres como también en hombres, que aunque los casos son menos, también se ven afectados por esta enfermedad, de la que el 90% de los pacientes consigue recuperarse. Así lo afirma Pilar Torres, concejal de Bienestar Social, Familia y Salud.
En los últimos 20 años se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, incrementando la supervivencia hasta el punto de que 9 de cada 10 mujeres sobreviven pasados 5 años del diagnóstico. Aún así, es imprescindible continuar concienciando y seguir con nuestra labor.
Pero la lucha no termina cuando se supera el cáncer. Manuel Molina, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, ha mostrado su preocupación por la reinserción de estas personas.
Aparte de que para el 90% de que se curan están surgiendo nuevos problemas, que también como voluntarios que somos pues nos dedicamos a tratar de solventarlo. Y uno de los principales son la reinserción laboral, la reinserción social de ese amplio grupo de supervivientes que cada día tenemos.
Para reivindicar esta enfermedad y concienciar sobre ella, durante todo el día de mañana se llevarán a cabo numerosos actos que comenzarán sobre las 11:30. Así lo ha dicho Francisco Díaz, responsable de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Vamos a colocar unas 6 mesas que van a estar desde las 11:30 de la mañana a la 1:30. Van a ser en la Avenida de la Libertad, Plaza Santa Isabel, la Plaza del Romea, Glorieta de España, la Plaza Circular frente a la Confitería Maite, que todos conocemos, y en la Avenida General Primo de Rivera.
Además de estas 6 mesas, habrá otras en las que se dará información en las puertas de distintos hospitales. El programa sigue a las 6 de la tarde, cuando se hará una cadena humana alrededor de la Plaza Circular. Francisco Díaz hace un llamamiento a la sociedad murciana para que participe en este acto.
Toda la sociedad de Murcia que nos acompañe, bien con una camiseta, un pañuelo, si quieren adquirirlo también de la asociación lo pueden comprar allí, y rodear la fuente de la Plaza Circular con todo, con esa cadena humana de color rosa en conmemoración de las personas que han sido diagnosticadas de cáncer de mama.
Media hora después se procederá a la lectura del manifiesto por una voluntaria testimonial y alrededor de las 7 de la tarde comenzará un concierto por la vida del grupo Los Happies, que se hará en recuerdo de las personas que padecen cáncer y las que no consiguieron superarlo. Los actos de este día finalizarán con la iluminación de la fuente y el edificio de las Aguas de Murcia, tal y como ha dicho el responsable de comunicación.
Se procederá a iluminar de rosa tanto la fuente como el edificio de Aguas de Murcia, que bueno, siempre se hace, pero esta vez vamos a esperar un poquito a ver si ponemos esa guinda al pastel de esa fiesta por la vida que queremos organizar.
Los eventos no finalizan el día 19, ya que por parte de la Asociación Amiga, el domingo 22 de octubre se celebrará una marcha circular de 8 kilómetros que recorre la ciudad y parte de Huerta. Así lo ha confirmado Cayetana Martínez, presidenta de la Asociación Amiga.
Parte desde Benarabi, va recorriendo distintas zonas de la ciudad, incluso nos adentramos en un trocito de Huerta. Y bueno, pues lo que queremos es eso, a las mujeres que ya están en tratamiento, decirles que es la mejor herramienta para mejorar su calidad de vida y para las que aún no están diagnosticadas, el evitar ese sedentarismo.
Por último, el día 25 de octubre, en el Aula de Cultura de Caja Murcia, se entregarán los Lazos Amiga 2023 a 11 galardonados. Entre otros, el presidente Fernando López Miras, el Club de Fútbol Real Murcia o la concejal Pilar Torres. Con el símbolo se compromete a los galardonados para que se sumen a este movimiento rosa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben, tienen que tener mucha precaución, mucha tranquilidad y mucha paciencia cuando salgan a la carretera. Se forma más follón, pues ya saben, lo han notado ya en estos últimos minutos en las salidas de los colegios e institutos, también por supuesto en la salida de los trabajos. Y especialmente tenemos que hacer caso, siempre, pero un poquito más, cuando hay avisados, fenómenos previstos de tono naranja para mañana
En cuanto a la climatología, con vientos fuertes de hasta 90 kilómetros hora, por ejemplo, en el campo de Cartagena y Mazarrón, también en la zona geográfica de Murcia, en el vientos fuertes, sobre todo, que van a soplar en la jornada de mañana con esos fenómenos costeros, avisos amarillos también a partir hasta el día 20. Nosotros les pedimos que tengan, los cinco sentidos puestos en la carretera y, por supuesto, que si llevan COPE, les intentamos hacer el viaje un poquito más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya saben que el que avisa no es traidor. Mañana hablaremos con los hombres, los amigos del tiempo, para que nos cuenten exactamente cómo van a ser esos fenómenos costeros. Pero ya saben que mañana va a cambiar un poquito la climatología en nuestra región. Ahora lo que hacemos es dejarles con todo lo que les interesa. Se lo contamos en el mediodía. COPE, hasta mañana.
Son las 2 y la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién está detrás de la masacre, de la barbaridad del hospital de Gaza? ¿A quién pertenece ese misil o cohete que por error o de forma deliberada ha dejado al menos 500 civiles muertos? Pues son preguntas ahora mismo sin respuesta. Sabemos que hay una verdad, pero no sabemos si llegaremos a ella en medio del ruido y la furia que tenemos ahora mismo. Enseguida te voy a contar lo último que está pasando allí en Israel. Donde se han encontrado respuestas es en el caso que te voy a contar a continuación. 10 años llevaba una familia gallega pidiendo que no se olvidara. 10 años pidiendo justicia. Una familia que hoy, dentro del dolor por todo lo que han pasado, respira algo más aliviada. Es la familia de Elisa Abruñedo. Hace 10 años, el 1 de septiembre de 2013, esta mujer salió a pasear cerca de su casa en La Bandeira, en Cabanas, en A Coruña. Por aquel entonces tenía 46 años. Salía a diario a andar, pero aquel día, sin embargo, no volvió a casa. Casi 48 horas después hallaron su cadáver acuchillado en una zona boscosa a unos 200 metros de su vivienda. Había sido también violada. La pista principal eran los restos biológicos que el asesino había dejado. Y gracias a las pruebas de ADN, una década después, pues se ha podido dar con él.
Yo quiero justicia y que este tipo de gentuza, calaña, mierda, como quieras llamarle, que paguen como tienen que pagar, no como pagan ahora en la cárcel. Están 2 añitos aislados para que no les pase nada a los pobrecitos y luego para la cárcel.
Es Adrián, el hijo de Elisa, que pide justicia tras la detención de un vecino de 49 años de Narón, un municipio cercano, como presunto autor del asesinato de su madre. ¿Cómo se llegó a él? Bueno, pues por un cribado de ADN, un trabajo minucioso que ha llevado varios años. En un momento dado, el caso se atascó y entró en escena la famosa UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Si la clave era el ADN, había que buscar ADN compatible. En 2021, la Guardia Civil comenzó a pedir muestras de ADN que fueron aportando varios ciudadanos de manera voluntaria. Todos eran vecinos de la zona en la que asesinaron a Elisa. El detenido no lo hizo, no se presentó, pero un familiar sí. Y resulta que esa muestra salió en parte compatible con los restos biológicos que se encontraron en el cuerpo de Elisa. Pero solo en parte. La compatibilidad no era del 100%, pero eso ya era una pista porque se empezó a trabajar en la idea de que el culpable fuera algún familiar de este hombre. Y una cosa más. Desde el primer momento sabían que un testigo había visto un coche sospechoso el día del crimen, un modelo de coche concreto. Ataron todos estos cabos y el resultado les ha llevado a la detención del presunto asesino de Elisa.
¡Asesino! ¡Púdete! ¡Mierda!
Los vecinos de Narón se encontraron ayer con la Guardia Civil cuando se llevaban al sospechoso. hay un secreto de sumario y tiene que haber juicio, pero la certeza del ADN es difícil de rebatir por muchos años que pasen. Se suele decir que el tiempo pone a cada uno en su sitio, en este caso han sido 10 años y el sitio, el banquillo de los acusados. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, pues algo se mueve en el CIS, Pilar, aunque eso sí, el barómetro mensual que firma José Félix Tezanos mantiene a Pedro Sánchez en cabeza. El caso es que, en medio de toda la investidura fallida de Núñez Feijóo y de todo el debate sobre la amnistía y el pacto con los independentistas, el PSOE da un bajón considerable en intención de voto de casi un punto en el último mes. Tanto es así que si en septiembre su ventaja sobre el PP rozaba los 2 puntos, ahora estarían a solo 4 décimas y, por tanto, podríamos hablar de un empate técnico. En Madrid, mientras tanto, el enésimo susto con un patinete eléctrico que explotó en un vagón de metro, cortando la línea 2 durante 2 horas, pero afortunadamente sin dejar ningún daño personal. La causa más probable, pues parece que su manipulación.
Los que suelen tener problemas de batería, la mayoría de las veces la gente intenta manipularlos por su propia cuenta. Y ahí es cuando hay peligro y riesgo de explosión.
Bueno, como nos ha contado Anderson, que repara a diario decenas de estos patinetes eléctricos en una tienda de Madrid, es crucial que no nos metamos a reparadores sin tener ni idea, sobre todo porque muchas veces, si no se cierra bien la tapa, se acumula humedad de las baterías y pasan este tipo de cosas, como el susto del metro. Y además, si tienes niños en escuelas infantiles y guarderías, ojo a la huelga convocada por Comisiones Obreras en toda España para protestar por las condiciones precarias, eso dicen, de los trabajadores en estos centros. Apunta fechas porque el primer día convocado para la huelga será mañana jueves, después el 25 de octubre y ya en noviembre se mantendrían las huelgas para los días 8 y 15. A ver qué pasa.
Y hasta el deporte llegan hoy las consecuencias de lo que está pasando en Gaza, que enseguida vamos a abordar. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Máxima seguridad en la visita del Maccabi a Valencia.
Se trata de un partido de la Euroliga de baloncesto. Los israelitas del Maccabi juegan esta noche en La Fonteta contra el Valencia y hay medidas excepcionales de seguridad en la ciudad. En La Fonteta está Fermín Rodríguez.
Más de 700 agentes y nivel 4 de alerta antiterrorista en una Valencia blindada. El Maccabi se ha entrenado hace 2 horas en el escenario del partido, donde ha llegado escoltado por la policía con helicóptero incluido y por su propia seguridad privada, y ahora está en un hotel bunkerizado fuera de la ciudad. A las 7 tiene previsto regresar al pabellón. Justo a esa hora se abrirán las puertas porque la policía va a ser muy, muy exigente en el acceso de los aficionados.
La noticia de la mañana es que el juez del caso Negreira Barcelona ha acordado imputar al presidente del Barça, Joan Laporta, al entender que los pagos efectuados al vicepresidente de los árbitros, a Enrique Negreira, entre 2008 y 2010, no han prescrito porque constituyen delito de cohecho continuado. Y a las 4 de la tarde, lista de las campeonas del mundo, de Montse Tomé. Una de las preguntas es si se va a ser convocada la campeona del mundo, Jenny Hermoso.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Oscilan las cifras de víctimas, pero bueno, en cualquier caso es que es una masacre, es una barbaridad. Porque según escuchemos a unas fuentes u otras en Palestina, los fallecidos serían entre 300 y 500, dependiendo de la versión. Y oscila sobre todo la explicación de quién es el responsable. Los